Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En el día en el que la Iglesia festeja la festividad de Todos los Santos, el Papa recuerda que la santidad no consiste en realizar cosas extraordinarias. Francisco asegura que se trata de seguir a diario el camino que nos muestran los santos en nuestra familia y en los hogares. Corresponsal Eva Fernández.
Pregunta directa del Papa ante una explanada de San Pedro repleta de fieles a pesar de la lluvia. ¿De qué lado estamos? ¿Del cielo o de la tierra? La respuesta la encontramos en el ejemplo de los santos.
No se trata de hacer cosas extraordinarias.
No se trata de hacer cosas extraordinarias, sino de seguir cada día el camino que nos lleva al cielo, en la familia y en casa. Hoy vemos nuestro futuro y festejamos el fin para el que hemos nacido, para no morir nunca más y para gozar de la felicidad de Dios. Aconseja el Papa que nos dejemos provocar por los santos. Ellos van a por todas y no entienden de medias tintas.
Pablo Casado participa en Huelva en un acto en el que podría referirse, tras días de silencio, a la polémica por las conversaciones de la exsecretaria general del PP de Cospedal con el excomisario Villarejo. El presidente del PP va a hablar ante los medios en unos minutos en una comparecencia que se está retrasando. Nos vamos hasta allí, Ana Oreiro.
Pues mucha expectación, como decías, hasta ahora en la capital onubense a la espera de las primeras palabras de Pablo Casado, que ha visitado hoy las hermandades rocieras de la capital onubense, en estos días además engalanadas porque se celebrará la magna rociera durante este fin de semana. Acaba de hablar el presidente del Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés González. Sus primeras palabras han sido de pésame al expresidente Mariano Rajoy por el fallecimiento de su padre. Como decimos, continuamos a la espera de saber si hoy será el día en el que Pablo Casado rompa su silencio.
Casado precisamente ha querido dar en Twitter el pésame al expresidente del gobierno, a Rajoy, por el fallecimiento de su padre a los 97 años. Fue juez y presidente de la Audiencia Provincial de Pontevedra. Intentaba calmar los ánimos y le ha costado la vida. Te hablamos de Juan José, el guardia civil que ha fallecido esta madrugada en la localidad pacense de Don Benito por una herida de arma blanca. A la salida del PAF, en el que se encontraba un local que estaba inaugurándose, recibía dos puñaladas en el cuello y costado cuando intentó mediar en una pelea. El agente de 50 años estaba fuera de servicio. Llevaba 25 años destinado en el País Vasco y anoche libraba por el puente festivo. Manuel Moreno es teniente coronel de la Guardia Civil en Badajoz.
Este señor se trata de un guardia civil de 50 años de edad que está destinado en el País Vasco y bueno, había intercedido en un conflicto privado, se identificó plenamente como guardia civil para intentar calmar los ánimos y fue herido mortalmente.
Y será mañana viernes cuando empiece la deliberación del jurado popular del juicio de Patrick Nogueira, asesino confeso de sus tíos y primos de 1 y 4 años. El jurado, compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, está citado poco después de las 10 de la mañana en la Audiencia Provincial de Guadalajara en vista pública.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En deportes, Vinicius ilusiona al madridismo en el estreno de Solari en el banquillo. Monilla.
Marta, el rival era la Copa del Melilla, 0-4 ganó el Madrid, pero Vinicius fue el más destacado y hoy acapara portadas. Vinicius levanta la moral, Vinicius pide paso, Vinicius alumbra la era Solari. En fin, muchos elogios, pero también llamada a la prudencia del entrenador.
Es un chico muy joven, que acaba de llegar. Es un gran talento, tiene apenas 18 añitos, está viviendo en un nuevo país, haciendo nuevos amigos, adaptándose a otra cultura, a otro fútbol, a un equipo, a un mundo como es el Real Madrid. Y de a poquito va a ir creciendo y va a ir madurando. El talento me parece que lo vemos todos, pero por supuesto que el fútbol lo componen más cosas, ¿no?
También ayer Cultural Leonesa 0, Barcelona 1, Alavés 2, Girona 2, Córdoba 1, Getafe 2 y Mallorca 1, Valladolid 2. Hoy sigue la jornada de Copa y hasta ahora tenemos en juego un partido desde las 12 en el Molinón entre Sporting y Eibar. Carlos Llamas.
Estamos en el minuto 2 de la segunda parte en el Molinón. No hay goles. Sporting 0, Eibar 0. El Eibar que ya ha hecho los 3 cambios por lesiones. Lo dicho, de momento sin goles en este partido de ida en el Molinón. Sporting 0, Sociedad de Deportiva Ibar 0.
A las 4 y cuarto Celta Real Sociedad y Villanovense Sevilla. 6 y media Cádiz Español y Almería Villarreal. Y a las 9 menos cuarto Racing Betis.
Gracias, Munilla. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
En El Espejo hoy nos vais a hablar de una institución de la Iglesia en España que es reconocida por su integridad, profesionalidad y por estar al servicio de los más pobres.
La trayectoria de Cáritas Española, que no es otra a la que te refieres, hace que sea reconocida como interlocutora de confianza pues por todas las administraciones. Y un buen ejemplo lo tenemos en el convenio suscrito con la Agencia Española para la Cooperación Internacional y para el Desarrollo por un importe total de 8 millones de euros destinados, por un lado, a impulsar el derecho a la alimentación en Mauritania y Etiopía, a la respuesta a emergencias en tantos países con catástrofes naturales y a un proyecto en la frontera de Venezuela con Colombia para proporcionar protección, albergue temporal y educación a la población víctima del conflicto social en Venezuela. Todo ello es una buena muestra de colaboración eficaz entre el Estado, que pone a disposición fondos públicos, y una realidad eclesial como Cáritas, con su buen hacer, nacido de la caridad, al servicio de los más pobres. Lo contamos en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE. En este Mediodía COPE te proponemos poner la vista adentro de un par de semanas. El 13 de noviembre se van a cumplir 3 años de los atentados de París, seguro que lo recuerdas. 7 yihadistas, de los que solo sobrevivió uno, segaron la vida a 130 personas, más de 400 quedaron heridas aquella noche. Solo en la sala de conciertos Bataclan fueron asesinadas 89 personas. Asistían al concierto de los Eagles of Death Metal. Allí estaba un español de Daimiel, Ramón González, que sobrevivió a esta experiencia y ha escrito una novela, Paz, Amor y Death Metal, editada por Tusquets, y hoy nos acompaña en Mediodía COPE. Ramón González, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, antes de nada, queremos saber un poquito más de ti. ¿Cómo termina Ramón González, que nace en Daimiel, en Ciudad Real, en París?
Pues yo en 2009 voy a Madrid a trabajar y estoy 2 años allí, 2009-2010, y ya por un tema de la crisis y porque se empezaba a ver que la cosa se iba a poner más complicada, pero sumado a que yo siempre había querido viajar fuera, pues me voy a Londres y paso un año allí y luego voy a París, que siempre había sido como mi sueño el conocer la ciudad y vivir allí.
¿Y te has quedado unos cuantos años?
Sí, 8 años. fue muy complicado al principio, pero al final no creo que pueda vivir en este momento en otro sitio, la verdad.
Bueno, llevabas ya unos años viviendo en París, con ese cambio de vida que, bueno, que querías darte. Y ese 13 de noviembre de 2015 vas a un concierto a la Sala Bataclan en París. ¿Cómo habían sido los preparativos de esa cita? ¿Ibas solo? ¿Ibas con amigos?
Pues iba con mi novia y con 2 amigos más. Ir a un concierto era casi la norma, ¿no? Cada fin de semana. Mi relación con la música es... He tocado, por ejemplo, en grupos, la batería, la guitarra, y me gusta mucho la música. Entonces era un día más en el que salimos pues a divertirnos, a escuchar un poco de rock. Y bueno, después de una semana de trabajo, pues yo creo que es lo mejor que se puede hacer.
¿Y cuándo se des cuenta de que algo no va bien?
Pues con toda esa confusión, yo tardo casi un minuto. Es complicado decir exactamente cuánto tiempo, pero creo que fue un minuto que tardé en comprender que no eran petardos, que es lo que en un principio pensé como muchos. Y es en ese momento, gracias a que alguien que está en el suelo dice, son petardos, alguien le contesta que no, y digo, ya levanto la cabeza, miro, y entonces veo a los 3 terroristas, y ya ahí, pues, tout de suite, como dicen los franceses, comprendo que lo que está pasando.
¿Y qué piensas? ¿Qué valoras? En ese momento dices, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿No me muevo? ¿Me escondo? ¿Salgo corriendo?
No hay pensamiento racional. Yo, de hecho, lo que digo en ese momento, veo a los terroristas, me levanto y echo a correr, pero yo no doy esa orden, digamos, al cerebro. Mi cuerpo lo hace solo. Echo a correr en dirección opuesta donde se encontraban los terroristas y bueno, me meto por una escalera. Pienso que hay una salida de emergencia, pero finalmente no. Cada vez llega más gente, no hay luz ni aire. Entonces temo más. Se siguen escuchando los disparos, pero temo más por morir aplastado. Uh-huh.
¿Y al final dónde os metéis? ¿Dónde conseguís encontrar un refugio de manera aparente?
Al final de la escalera me doy cuenta que no hay salida, pero a la derecha veo una habitación. Y bueno, era un camerino de los músicos, y entro ahí donde habría unos 60, 70 personas. Y bueno, ahí estuvimos 2 horas de tensa espera.
¿Y cómo fue? ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo estabais? ¿Cómo hablabais? ¿No hablabais? ¿Os intentabais echar un cable? ¿O era mejor que cada uno estuviera en sus pensamientos?
Pues había de todo. Había desde una chica que recuerdo que se pasó las 2 horas pegada cara a la pared. Sin hacer nada más. Había fraternidad, ¿no? Nos ayudábamos mucho. Había algún herido que estábamos pendientes de él. Recuerdo que también faltaba el aire. Hubo que solucionar primero algunos temas logísticos. Alguien se subió al techo y rompió lo rompió para que entrara el aire. Luego hubo una fuga de agua. Pero nos apoyábamos mucho. Hubo hasta algunos que se pusieron a bromear. ¿Sí? en medio de esa situación.
¿Cuánto tiempo estuvisteis, Ramón?
Yo calculo que debieron ser 2 horas, más o menos. Sí.
¿Y hubo tiempo para el humor?
Bueno, en un momento dado yo estoy allí, estábamos todos, bueno, pues bastante mal, pero hay alguien que dice algo así como, bueno, espero que no haya ningún bis, refiriéndose a los terroristas y a la música.
El humor como válvula de escape, ¿no?, al final.
Sí. Luego ese chaval me lo encontré fuera y ahí ya no, el pobre estaba bastante mal.
Ya se derrumbaría, ¿no? ¿En qué momento van a por vosotros? Veis que vais a salir de ahí. ¿Tuvisteis claro desde el momento en el que se aproximan, supongo que la gendarmería y demás? ¿O teníais dudas de si podían ser los terroristas? ¿Cómo fue ese momento, el momento de la liberación?
Hubo un momento muy tenso antes de la liberación, en la que porque nosotros nos llegaba información sobre todo por los medios. Estábamos
con WhatsApp. Estabais conectados, ¿no?
Sí.
¿Pudisteis hablar incluso con familiares o con
amigos?
Bueno,
yo con familiares no hablé por preocuparles. No agobiar, ¿no? Hablábamos con amigos y yo seguía los medios. La policía no nos contactaba, yo creo que porque obviamente estaban controlando, no sabían si había terroristas, claro, o algo. Y hubo un momento muy tenso porque nos empezaron a llegar noticias de que tenían cinturones explosivos. Y claro, dices, la sala va a volar por los aires, ¿no? Te pones en lo peor. Yo recuerdo que prácticamente toda la habitación estaba con las manos tapándose los oídos. Fue un momento de mucha tensión, pero inmediatamente después recibo una fotografía de un amigo que ha hecho un pantallazo de La Voz de Galicia en el que se lee que la sala Bataclan pues ya están sacando a los rehenes. Y bueno, no me lo creo mucho hasta que alguien que está en la sala, precisamente el chaval que ha bromeado, creo que fue, me dice, sí, está confirmado. Y le pregunto, ¿cómo lo sabes? Y dice, bueno, un amigo mío que estaba aquí conmigo ya lo han sacado. Entonces ahí ya
¿Y
sí.
qué sientes en ese momento?
Pues, bueno, quizá también un poco mi novia, que puso todo el sentido común, me decía, no, yo hasta que no estemos fuera, tranquilidad. Y bueno, también es eso, piensas, bueno, a ver si van a venir los terroristas, pero bueno, ya escucha, somos civiles. Y bueno, luego entró la policía, obviamente tuvimos que salir con las manos sobre la nuca, porque, bueno, podíamos ser terroristas, ¿por qué no? Nos apuntaban con sus armas también, todo por tema de seguridad, obviamente, no nos cachearon al salir, y pero bueno, fueron muy... muy empáticos cuando nos acompañaban la salida. No, todo muy bien.
Bueno, contabas, Ramón, que en ese momento de espera, cuando os refugiáis en ese camerino del grupo, bueno, compartís, intentáis echaros un cable, apoyaros y demás. Una vez que estáis ya afuera, una vez que os veis ya a la intemperie, que os habéis salvado, ¿se hace el silencio o seguís comentando?
Hay de todo igual, ¿no? Yo creo que no es lo mismo alguien que, por ejemplo, ha sobrevivido y ha salido con su pareja que alguien que está esperando a, pues a no sé, a su novia, a su novio, o alguien que está herido. Entonces, y cada uno lo lleva de una manera distinta en función de lo que haya visto, también lo que haya pasado. Yo en mi caso tuve una euforia enorme, pero enorme, se juntaba con la adrenalina, y fue casi espiritual, tuve revelaciones, pero obviamente sí. Está condicionada por eso, pero no sé, veía gente realmente mal, veías gente, por ejemplo, mi novia lo primero que hizo fue decir, bueno, vamos a ayudar a gente que ha perdido el móvil, vamos a dárselo para que puedan llamar, apoyando a la gente que todavía no habían encontrado a sus seres queridos, dándoles apoyo. Pero yo en este momento también sigo todavía bastante con el instinto de decir, he sobrevivido, este momento lo disfruto, yo lo vivo así, pero de nuevo mi novia es la que pone el lado coherente, racional y bueno.
Supongo que en este tipo de situaciones la línea entre la realidad y estar viviendo una película es muy fina, ¿no? ¿O no?
No en ese momento, quizá, después. Es algo curioso que me ha ocurrido, es al escribir la novela, al hablar tanto sobre ello con psicólogos, por ejemplo, y contar la historia a mis amigos, corregir la novela muchas veces, es ahora que cuando miro atrás lo veo como una película. Pero no, en ese momento es muy real. No te da tiempo a pensar, o no lo ves así. Ahora sí, cuando lo miro digo, bueno, es una película que ocurrió y el protagonista era otro.
Todo esto lo plasmas en este libro, Paz, Amor y Death Metal, de forma novelada.
Sí, todo lo que se cuenta es verídico, pero bueno, sigo un poco el estilo de narración.
¿Es una catarsis?
Sí, es catarsis. Lo primero que sale es catarsis, pero es cierto que luego, quizá cuando corrijo, pues tengo que poner distancia, ¿no? Para tratar los temas también de manera más interesante, sin perder, obviamente, la parte íntima. Y bueno, es en ese proceso de separarme un poco, de también seguir una trama, de elegir lo que cuento, y es ahí donde yo creo, por eso me gusta llamar la novela.
¿Qué queda del Ramón González que entraba aquel 13 de noviembre de 2015 a ver ese concierto tan esperado de los Eagles of Death Metal en la sala Bataclan y el que está ahora mismo sentado aquí en los estudios de la cadena COPE?
Bueno, quiero pensar que soy más experimentado a la fuerza, y el tema de prioridades también, de que ahora pues no hago cosas que no quiero hacer e intento, ¿no? Ha habido un cambio laboral también muy importante para mí. No sé, vivir la vida como realmente quiero, sin engañarme.
O sea, esas son las revelaciones, ¿no? Que sí. Probablemente viste al salir de la sala. Bueno, todo esto plasmado en un libro que realmente nos puede ayudar a pensar, a valorar y a no tener que esperar vivir una experiencia como esta, en tu caso, con final feliz, pues para aprovechar, ¿no? Cada día y tomar esas decisiones que tenemos ahí siempre, de alguna manera, esperando a que vengan solas, ¿no? No vienen solas, hay que hacerlo uno mismo.
Sí, hay que hacerlo.
Bueno, todo esto en este libro, en esta novela, basada en la experiencia real que tuvo Ramón González, superviviente de la sala Bataclan, ese tremendo atentado yihadista. Paz, Amor y Death Metal. Ramón, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE y habernos, bueno, compartido tu experiencia con nosotros.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Vamos a dar ahora una lección de esas que a veces merece la pena recordar. Jesús Luis Sacristán, compañero de Información Socio-Religiosa de COPE y el encargado del santoral cada día en esta santa casa.
¿Qué tal, Marta? Jesús Luis. Muy buenos días, feliz Día de Todos los Santos.
Día de Todos los Santos, sí. Y mañana Día de Difuntos, que no es lo mismo, no son dos mismo. Cosas distintas. ¿Hoy qué celebramos?
Hoy concretamente el Día de Todos los Santos es todos aquellos que ya han llegado al cielo. Es decir, por eso hablamos de aquellas personas, aparte de los que existen con nombre y apellidos en el santoral, por eso se instituyó esta fiesta, para recordar a tantas personas que murieron siempre haciendo el bien, siempre viviendo desde Dios, gente de buena voluntad, y que como sus nombres no son conocidos, pues había que dedicar un día a ellos porque también son santos.
O sea, hoy celebramos
el Día de Todos los Santos.
De todos aquellos que han llegado al cielo.
Ya han llegado al cielo ya.
¿Y mañana qué?
Y mañana propiamente es el Día de los Fieles Difuntos. O sea, mañana es el día en el que recordamos a lo que popularmente se denomina las ánimas del purgatorio, aquellas personas que, aunque han vivido siempre la fe, han tenido todavía algún fallo con el que han cargado todo, le tienen todavía una vez que han muerto, y entonces para ello tienen que ir al purgatorio. Por eso son las ánimas del purgatorio, el Día de los Fieles Difuntos.
O sea, los que están el camino hacia el cielo.
Camino hacia el cielo, todavía purgándose, pero también por ello rezamos. Diríamos que cuando decimos en la comunión, en el credo, creo en la comunión de los santos, hablamos de la Iglesia en sus tres estados: la Iglesia militante, que somos nosotros, la Iglesia triunfante, que es la de hoy, y la Iglesia purgante, que es la de mañana.
Bueno, y tradicionalmente el día de hoy ha sido pues ir al cementerio, ¿no?
Sí, solemos ir los dos días, pero vamos, o sea, la tradición un poco, diríamos que cuando vamos al cementerio es para evocar también a aquellos que están en el cielo, o que hay que pedir por ellos, porque también eso nos da indulgencia plenaria a nosotros cuando rezamos por los difuntos.
Pero cada vez más nos está invadiendo Halloween.
Sí,
Jesús
Luis. Nos invade
Pero
Halloween.
Pero no es incompatible, ¿no?
Sí, mira, te voy a contar. En muchos lugares se empieza a celebrar ya Halloween, que es la santidad vence, la santidad gana, que se trata también de vestir a los niños de santos o a la gente, pues para recordar un poco lo que celebramos en su concepto inicial.
Bueno, o sea que hay tradiciones para todos los gustos, sí. Pero nosotros celebramos hoy el Día de Todos los Santos, todos aquellos que han conseguido llegar al cielo, y mañana el Día de Difuntos, los que están en proceso de ello.
En proceso de ello, así que eso es lo que celebramos un día y otro.
Gracias, Jesús Luis.
Gracias a ti, Marta.
Ahora nos vamos a Portugal, vamos a hablar de una polémica que en la mayoría de los casos está afectando a españoles. En Lisboa, en el Instituto Español Giner de los Ríos, es un colegio público del Ministerio de Educación en el exterior, y el Consejo Escolar ha implantado un horario para los alumnos de secundaria y bachillerato. Entran a las 8:20 de la mañana y salen a las 3:15, a las 3:15 de la tarde. Bueno, hasta ahí podemos pensar que va todo normal. El problema es que solo cuentan a lo largo de toda esa jornada de estudio con dos descansos de 15 minutos para poder desayunar, comer, bueno, o desconectar un poquito. Los padres y madres están protestando, pues, porque no les salen las cuentas, tantas horas seguidas y solamente 15 minutillos y 15 minutillos. Ana Brandao es antigua alumna del colegio, madre de dos alumnos, y lleva la comisión legal contra este nuevo horario. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuándo os enteráis de la decisión del cambio de horario?
Pues nos enteramos dos días hábiles de empezar el curso. O sea, fue un jueves por la tarde y el lunes empezaron el colegio.
O sea, que no os dio mucho tiempo a reaccionar, ¿no?
No, ninguno. Nos dio para intentar cambiar la logística de poder recogerlo más temprano, pero nada más.
Claro. Oye, ¿cómo llegan los chavales a casa? Supongo que a eso de las 4 de la tarde y después de haber comido, pues a toda pastilla.
Sí, lo que suele pasar es que a las 3:15, ya cuando pueden salir a comer, pues hay algunos que acaban por comer en el colegio, pero muchos acaban por esperar a llegar a casa para comer. O sea que muchos comen sobre las 4 de la tarde o incluso después si viven un poco más lejos. Y la verdad, sí, ya se nota un cansancio muy grande de los niños. Nos preocupa mucho también lo que algunos padres relatan, que tienen niños diabéticos, claro, y que realmente ya tienen fuertes dolores de cabeza, les cuesta mucho concentrarse, y nos preocupa mucho la situación, claro, en la que estamos ahora. Claro.
Vuestro problema, Ana, o vuestra reivindicación, no son tanto las horas que se han establecido, sino el poco descanso que tienen los pequeños.
Sí, o sea, va mucho por el comer tan tarde, o sea, claro, en el fondo son 7 horas de clases con muy poco tiempo de descanso y comer a las 3:15 en una cultura como la portuguesa, en que lo habitual es que se coma entre las 2:30 a la 1:30 como máximo, no mucho más. Y nos preocupa mucho la hora en la que comen tan tarde, tanto tiempo sin comer bien, y entonces los padres lo que lo que han acabado por hacer es que en esos dos recreos de 15 minutos, pues aportarles lo máximo de proteínas o de lo que sea en un bocadillo con claro. pan, o sea, con carne sí. o que les dé un poco de sustancia, ¿no? Que no estén tanto tiempo sin poder comer algo así, bueno, un poco,
pues,
más,
a ver
más
si
fuerte.
Conseguís cambiar un poco la situación. Ana Brandao, antigua alumna de ese colegio sí. español sí. En Portugal, sí. donde han puesto ese horario de maratón de 8:20 de la mañana a 3:15.
Sí, no,
y
de
cuarto.
Hecho tenemos, exactamente, sí. tenemos un informe de la Comisión de Nacional de Protección de Menores y de Jóvenes que ha detallado y ha dicho que este horario puede poner en causa el buen desarrollo de los niños, pues que no es bueno para la salud.
Pues vale.
Bueno, esperando
con
que lo apliquen.
Y vuestra persistencia seguro que lo conseguís. Ana, gracias por haber estado
Muchas
con nosotros
gracias.
En Mediodía COPE.
A vosotros, gracias.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias. Seguimos en Mediodía COPE y estamos pendientes a esta hora de las palabras del presidente del PP, de Casado, en Huelva. La expectación está en saber si se pronuncia sobre esas grabaciones del excomisario Villarejo, que está en la cárcel por extorsionar con información privada, y la exsecretaria general del PP de Cospedal. Era de 2009, acababa de estallar la Gürtel. Hasta el momento la defensa desde el Partido Popular a su diputada ha sido más bien tímida. Ayer el presidente Sánchez sacaba toda la artillería sobre este asunto, un asunto que a veces interesa y a veces no, cuando afecta a la ministra de Justicia no se hace caso a esas grabaciones. Vamos a ver si el presidente del PP, Casado, se pronuncia en estos momentos en Huelva sobre esta cuestión. Hay un nombre propio en este día, el de Juan José Francisco Díaz, el guardia civil de 50 años, asesinado anoche en Don Benito. Intentaba mediar en una pelea de bar, estaba librando, llevaba 25 años destinado en el País Vasco y pasaba unos días en esta localidad de Badajoz. Se han declarado dos días de luto oficial. Y estamos también con la vista puesta en Pakistán. Crece la tensión en las calles por la absolución de la cristiana Asia Bibi. Desde ayer, los radicales islamistas han salido a las calles de ciudades como Lahore o Peshawar. El abogado de Asia Bibi ha pedido que se la saque del país porque su vida corre peligro. Estas son las cuestiones de las que estamos pendientes en este Mediodía COPE, en el que queremos saber tu opinión sobre una cuestión. A lo mejor estás disfrutando del puente. Es 1 de noviembre y quizás seas uno de esos afortunados. Mariano Rajoy prometía en su discurso de investidura de 2011 que acabaría con los macropuentes para aumentar la competitividad, es decir, que los festivos cayeran básicamente pino o viernes o lunes, para favorecer así la competitividad. Oye, han pasado 7 años y esto no ha sucedido. Te preguntamos a ti si crees que es posible cambiar esos días de fiesta de lunes o a los viernes. Queremos saber tu opinión, si también consideras que esto favorecería a la economía. Tenemos unos canales para ello. Pina.
Sí, para ello, para escuchar la opinión de los oyentes en Mediodía COPE, que queremos oírte, manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. 637-23-0000.
Anímate, que estamos esperando tus mensajes. Ahora un consejo que te interesa y mucho. El agua contiene partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria, originan averías. ¿Qué es Masical y para qué sirve? Noelia Teruel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Marta. Tenemos un remedio económico, definitivo y eficaz, y es poner nuestro propio dispositivo o aparato antical Masical, el más vendido en nuestro país, que directamente lo va a recibir usted desde la casa Masical sin intermediarios. Efectivamente, para proteger de averías los aparatos que funcionan con agua, electrodomésticos, calentadores, calderas, pero es que además favorece en otro sentido. Por ejemplo, muchos oyentes nos llaman porque si su agua es dura, notarán sensación de picor, irritación, no sé qué da tras la ducha, resulta muy molesto y también es inconveniente, se soluciona.
Hay un Masical además para cada necesidad.
Sí, para aguas de dureza media, muy duras, para nuestra casa, negocio, nos lo piden también mucho, Marta, para la hostelería, restaurantes y cafeterías o para la agricultura. Se coloca sin obras, no consume nada y además ahora tenemos últimos 4 días de la promoción especial de Masical 3x1. Esto quiere decir, Marta, que si lo pide en este momento en la casa Masical 902, 107-109 por el precio de un masical, 99 euros. Hoy recibe 3 para 3 viviendas al precio de 1. Así también puede compartir y le sale más económico. 902-107-109, son las 3:33. Oyentes COPE durante la próxima hora, gastos de envío gratis además.
Noelia Teruel, masical, 902-107-109. Gracias, como siempre. Gracias. Hace ya un poquito de hambre a esta hora, la 1:05. José Manuel Pina, que sí.
Sí, por supuesto.
Se nota, es que lo quemamos mucho. Sí. Bueno, te vamos a contar pues una propuesta gastronómica. Nos vamos a ir hasta el puerto de Sagunto, que es un sitio maravilloso en Valencia, que también tiene unas ruinas muy bonitas que se pueden visitar. Y allí en el restaurante Singular and Company te vas a encontrar la mejor hamburguesa de España. Y no lo decimos nosotros, No lo decimos nosotros. Acaba de alzarse con ese galardón tras ganar el primer campeonato de España de hamburgueserías entre 8 participantes que optaban a este premio, Pino.
Sí, y de esos 8 la ganadora ha sido la hamburguesa Singular aquí en Valencia del restaurante de Beatriz y su hijo Alejandro, que son los autores. Nos ha dicho que todo es gracias a él, a su hijo, que le animó a abrir el restaurante y que ha ido viajando por medio mundo probando y tomando nota de todas las hamburguesas.
Oye, pues mira, no ha estado mal, ¿no?
Claro, es un buen viaje que se
Desde luego, sí.
Que eso lo ha llevado hasta aquí. Hemos hablado con ella.
Sí.
Y lo primero que sí que le hemos preguntado es qué lleva esa hamburguesa. Toma nota.
Es la hamburguesa de la casa. Por supuesto, la carne, el pan tipo brioche, muy blandito, queso cheddar, queso camembert, cebolla caramelizada y salsa barbacoa. Tanto la salsa barbacoa como la cebolla caramelizada las hacemos también en casa. Es todo casero, todos los ingredientes, excepto el queso, digamos que están elaborados en casa.
¡Qué maravilla! La salsa barbacoa, a mí me encanta.
Sí, sí, hay mucha gente detractora, sí, a mí me gusta mucho.
A mí me encanta también. Bueno, Beatriz, ella no es valenciana, es de Valladolid, lleva 23 años en Valencia, dice que esta hamburguesa tiene influencia de su tierra, claro, como no podía ser de otra manera, y de todas partes del mundo, porque se ha dedicado en los últimos meses, antes de poner en marcha este negocio y esta gran hamburguesa, pues a viajar por todo el mundo, pues para coger ideas. Solo de escucharla ya, Pino, a mí, pues me apetece probarla. Cuenta además que lo que ha querido hacer es dignificar la hamburguesa, quitarle ese prejuicio de comida rápida, de que es poco saludable. Quiere destacar sobre todo que se puede hacer de manera natural, sin aditivos, sin conservantes, que es fundamental. Para ella lo más importante de todo a la hora de hacer una hamburguesa pues que no sea considerada así como comida rápida además, es la carne, que tiene que estar certificada y muy cuidada.
Es una ternera rubia gallega, madurada 45 días, por lo tanto el proceso no puede estar más garantizado, máxime cuando además esas piezas las recibimos, las cortamos en el restaurante y las picamos en el restaurante. Y además es una hamburguesa que no está premarcada ni preelaborada. Se hace al momento desde el minuto cero.
Bueno, lo dice Beatriz, sí. La carne es lo principal. Y por otro lado, también nos ha dicho, como has hablado, de las salsas.
Eso ella dice, es importantísimo.
Que sí, que deben de llevar salsa, porque sabes que hay muchos detractores, sí, que dicen que enmascaran el sabor,
nada,
y que
nada.
No, pero oye, la opinión de Beatriz es para tenerla en cuenta.
Sí.
Otra receta propia a tener en cuenta es el pan. Está hecho por ellos, de tipo americano, irresistible a todo tipo de ingredientes y salsas.
Es muy elástico y es muy resistente a cualquier tipo de líquido o de salsa. Funciona muy bien con la hamburguesa. Es una receta propia, se hornea directamente y diariamente. Es que son todos los ingredientes que están muy cuidados. Cuando todos los ingredientes están tan cuidados y tan esmerados, pues es difícil fallar.
Bueno, seguro que ya estás salivando, tienes esa hamburguesa en tu cabeza que nos lleva a Valencia, a Sagunto. Beatriz, su creadora, ha ganado el concurso, un jurado profesional, exigente. Ella nos contaba en este mediodía COPE que cree que ganaron en todas las valoraciones de ese concurso.
Se valoraban absolutamente todos los parámetros. Hubo un jurado popular, además hubo un jurado profesional. Se valoraban cada una de las partidas. Por un lado se valoraba la carne, por otro lado se valoraba el pan, por otro lado los toppings o los ingredientes, por otro lado pues la originalidad de la hamburguesa y la combinación de todos sus ingredientes. Así es que encantados de que eso haya sido así.
Pues yo estoy por apuntarme, ¿no? Vamos a hacer una escapada.
Yo he tomado nota de todo lo que ha dicho ya.
Sí, sí, al puerto de Sagunto, a ese Singular & Co., donde Beatriz ha sido galardonada la mejor hamburguesa de España, la hamburguesa Singular. Gracias, Pino.
Gracias a ti.